El libro de 1 de Juan, el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar los versículos 7 a 8. La otra vez yo voy a leer el contexto, empezando el versículo 3 hasta el versículo 11. 1 de Juan 2, los versículos 3 a 11. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. En los versículos 7 a 8, que otra vez es nuestro texto de hoy, tenemos algo como un paréntesis en este argumento de Juan. En los versículos 3 a 6, que estudiamos la semana pasada, él enseñó de la importancia de la necesidad de guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que hace un cristiano naturalmente por el poder del Espíritu Santo. No perfectamente, pero no hay duda que un cristiano va a producir fruto, va a tener el deseo de obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que estudiamos el domingo pasado. En 8 días vamos a estudiar los versículos 9 a 11, que hablan de una aplicación de este principio general de guardar los mandamientos de Dios con el mandamiento de amar a los hermanos en Cristo. Pero en el medio de este argumento, en los versículos 7 a 8, Juan anticipa el punto que va a enfatizar en los versículos 9 a 11, que un cristiano verdadero va a amar a sus hermanos en Cristo. Por eso, otra vez voy a leer estos versículos 9 a 11 para que podamos entender el contexto, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar en 8 días, pero eso es lo que Juan está anticipando en estos versículos 7 a 8. El versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces Juan aquí está tomando el principio general, que estudiamos en los versículos 3 a 6, que un cristiano verdadero, que conoce a Dios, va a guardar sus mandamientos. Y está tomando este principio y haciéndolo más específico, aplicándolo en cuanto a cómo amamos unos a otros en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pero antes de que hablar de este punto, Juan quiere establecer su derecho para dar este mandamiento. ¿Cómo puede decir Juan que si una persona quiere saber que es un cristiano, que tiene que guardar los mandamientos de Dios? ¿Cómo puede decir, en una de las maneras más específicas, que una de las maneras más específicas por la cual debemos guardar los mandamientos de Dios es amar a nuestros hermanos en Cristo? ¿Qué derecho tiene Juan para enseñar estas cosas? Por esa razón, él escribió esos versículos 7 y 8. Para contestar la pregunta, ¿qué derecho tiene Juan para enseñar la manera en la cual actuamos con nuestros hermanos en Cristo es tan importante, que es una demostración que si realmente somos cristianos o no? ¿Qué autoridad tiene Juan para enseñar estas cosas? Tal vez parece como algo estricto que Juan está agregando a la verdad, pero no es. Basado en la autoridad de las Escrituras, aquí en estos versículos, Juan quiere demostrar dos razones por las cuales debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Dos razones por las cuales podemos decir que actuar en esta manera, con amor para con nuestros hermanos en Cristo, demuestra que una persona es un cristiano o no. Es decir, incluso antes de que tome el tiempo de hablar de este tema específicamente, Juan quiere establecer el porqué. ¿Por qué debemos amar a nuestros hermanos en Cristo? Es una enseñanza de Juan y nada más. Una enseñanza de Cristo y de toda la Biblia. Eso es lo que vamos a ver. Pero es el título de este mensaje, el tema que debemos, en lo cual debemos pensar. ¿Por qué debemos amar a nuestros hermanos en Cristo? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es la base? Entonces aquí Juan estaba defendiéndose a sí mismo contra alguna oposición que diría: ¿cómo tú puedes imponer esta prueba, esta obligación de amarse unos a otros como algo que hace un cristiano verdadero? No tienes la autoridad de poner a alguna persona bajo esta obligación. Pero Juan está diciendo: no, esto no es algo que estoy inventando. Los mandamientos de Dios, la responsabilidad para amar a nuestros hermanos en Cristo, es algo que siempre ha existido, nunca ha cambiado. La obligación de obedecerle a Él y guardar sus mandamientos es un principio que ha sido en efecto desde el principio, es en efecto en el presente y va a ser en efecto para el futuro también. Pues este mensaje y el próximo mensaje están conectados completamente hoy. Hoy vamos a ver las dos de las razones por las cuales debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Y en 8 días vamos a ver la enseñanza de la importancia de amarnos unos a otros. Un contraste entre una persona que dice que es un cristiano pero no ama a sus hermanos, y la persona que dice que es un cristiano y ama a sus hermanos. Eso es lo que vamos a ver en 8 días. Pero hoy vamos a establecer el porqué. ¿Cuáles son las razones que debemos amar unos a los otros? La primera razón que tenemos en nuestro texto en cuanto a cómo debemos o por qué debemos amar a nuestros hermanos en Cristo es porque el mandamiento tiene base antigua. Esa es la primera razón. La primera razón por la cual debemos amar a nuestros hermanos en Cristo es porque el mandamiento tiene base antigua. Pero otra vez necesitamos entender a qué se refiere Juan aquí en cuanto a este mandamiento. Porque en el versículo 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Y a través de este versículo y el siguiente está hablando de este mandamiento. ¿Cuál es este mandamiento? Podríamos decir que en general está hablando de la necesidad de guardar los mandamientos de Dios, como estudiamos en los versículos anteriores. Pero mucho más específicamente está hablando del mandamiento para amar unos a otros, para amar a nuestros hermanos en Cristo. Ese es el mandamiento aquí. Otra vez quiere ser muy claro del hecho que no está añadiendo nada a la vida cristiana. No está inventando cosas con las cuales quiere hacerles más cargas a los cristianos a quien está escribiendo. Juan quiere que esos cristianos entiendan que lo que está enseñando no es algo de su propia mente, no sus propias palabras, sino la enseñanza de Dios, la palabra de Dios desde el principio. Eso es exactamente lo que dice el versículo 7, que describe este mandamiento antiguo como algo que el pueblo de Dios ha tenido desde el principio. Entonces, desde esta descripción podemos ver que el punto de Juan aquí no es un mandamiento humano. No está hablando de un mandamiento de que él estaba inventando. Ese es el mandamiento de Dios, para amar unos a otros, para amar a nuestros hermanos en Cristo. Es un mandamiento con base antigua. Juan dice, en cuanto a este mandamiento, otra vez al principio del versículo 7, que es un mandamiento antiguo. Dice: no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Para explicar más específicamente otra vez, el mandamiento sobre lo cual va a hablar Juan en los siguientes versículos, es amar unos a otros, amar a nuestros hermanos en Cristo. Y dice que este mandamiento no es nuevo, es un mandamiento antiguo. Dice, no es un mandamiento nuevo. La razón por qué no es nuevo es en el sentido de que no fue algo impuesto sobre esos cristianos por Juan o los otros apóstoles, sino algo que Cristo mismo había enseñado, algo que había enseñado desde el principio. Y esto es muy importante porque enfatiza parte de lo que estudiamos la semana pasada. Este principio de que un cristiano verdadero va a guardar los mandamientos de Dios no es una obra añadida al Evangelio, no algo agregando a la vida cristiana. El propósito no es para ponernos en esclavitud, para decir, si tú eres un cristiano, vas a guardar los mandamientos de Dios. El punto no es para ponernos bajo la esclavitud, es una reflexión de lo que ha sido la verdad por todo el tiempo. Si alguien ama a Dios, va a guardar sus mandamientos. Específicamente en ese contexto, va a amar a sus hermanos en Cristo. Otra vez, no perfectamente, sino con un deseo de obedecerle a Dios y con la capacidad de obedecer a Dios con el poder del Espíritu Santo. No tenemos el poder para complacer a Dios. No tenemos el poder para hacer lo que debemos en nosotros mismos, como incrédulos o como cristianos. La única diferencia es que una persona sin Cristo no tiene el poder para obedecer a Dios. Una persona con Cristo, con el Espíritu Santo, tiene ese Espíritu Santo que va a producir el fruto de las buenas obras, sin duda. Podemos confiar en Cristo y en el Espíritu Santo para ayudarnos en vivir en esa manera. Entonces, este mandamiento es antiguo. O como estamos diciendo en este punto, tiene base antigua. No es algo nuevo que Juan está enseñando. ¿Pero qué es esta base antigua? ¿Por qué puedo decir con Juan que este mandamiento es antiguo, que tiene base antigua? En primer lugar, porque tiene su base en el carácter de Dios. Este mandamiento de amar unos a otros, este mandamiento para amar a nuestros hermanos en Cristo, tiene base antigua. Tiene su base, en primer lugar, en el carácter de Dios. El versículo dice que este es un mandamiento que los creyentes habían tenido desde el principio. Esta palabra principio significa el origen, el primero, la causa activa. Cuando pensamos, como cristianos, en el origen, o el primero, o la causa de todo, ¿de quién debemos pensar? En Dios. Dios es el primero. Dios es eterno. Dios ha existido desde el principio, por la eternidad. Dios no tenía un principio, ni un fin. Este mandamiento con base antigua tiene esta base en el carácter de Dios, en quién es. Eterno, primero, sin principio, sin fin, inmutable, sin cambio. Los mandamientos de Dios en general, y este mandamiento de amar a nuestros hermanos en Cristo que estamos estudiando, tiene su base desde el principio, porque viene de un Dios que es eterno, que es el principio. Por eso, otra vez, Juan no está inventando nada aquí, ni sus propias palabras, ni sus propios mandamientos, sino hablando de algo que refleja el carácter de Dios, quien es desde el principio. Pero también tiene su base en la palabra de Dios revelada. Es un mandamiento con base antigua. Tiene esta base en Dios, porque Dios es eterno. Pero también tiene su base en la palabra de Dios revelada. Es decir, entendemos que el mandamiento tiene su base en Dios, pero ¿cómo Dios reveló sus mandamientos hacia nosotros? A través de su palabra, que también es desde el principio. Podemos ver esta verdad desde el principio de la historia en nuestras Biblias. Vamos a ver en Génesis 2. Génesis 2, el versículo 15. Génesis 2. Y voy a leer los versículos 15 a 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí tenemos el primer mandamiento. La primera vez que Dios mandó algo que su pueblo debía guardar. La primera vez que Dios reveló sus mandamientos hacia su pueblo. También podríamos leer en Éxodo 20, cuando Dios reveló los 10 mandamientos a Moisés y a Israel. Y claro que hay muchos ejemplos bíblicos para que podamos entender que la expectación siempre ha sido que un hijo de Dios, un cristiano, una persona que Dios ha escogido, debe guardar los mandamientos de Dios. Esto ha sido la verdad desde el principio. Entonces podemos ver que la verdad es lo que Juan está diciendo aquí en cuanto al principio general. De guardar los mandamientos de Dios no es una nueva revelación, no es una carga sobre los cristianos de ese tiempo, sino algo que ha sido la voluntad de Dios para su pueblo desde el principio. Pero ¿cómo estamos estudiando más específicamente? ¿Podemos decir que el mandamiento de amar a nuestros hermanos en Cristo es un principio desde el principio también, que tiene su base en la palabra de Dios revelada? ¿Podemos decir también que este es un mandamiento desde el principio, un mandamiento con base antigua? Claro que sí. Podemos leer en Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto ha sido la ley de Dios en cuanto a cómo tratamos a otros, otra vez, desde el principio. Siempre ha sido la voluntad de Dios que debemos actuar en amor a nuestros prójimos, que debemos demostrar el amor de Dios para con otras personas. Entonces hemos visto aquí que el mandamiento de obedecer a Dios en general y el mandamiento específico de amar a nuestros hermanos en Cristo no es algo que un ser humano inventó. Es un mandamiento antiguo, como dice Juan. Un mandamiento con base antigua. Juan no dijo eso por primera vez en ese libro. Yo no lo inventé el domingo pasado cuando prediqué sobre el tema de guardar los mandamientos de Dios. Ni voy a inventar nada nuevo cuando predico del tema de amar a nuestros hermanos en 8 días. Esa es la palabra de Dios. Tiene su base en Dios mismo y en la palabra de Dios desde el principio. Es un mandamiento con base antigua. Pero entendiendo eso, sería fácil no entender lo que dice Juan en el siguiente versículo. Vamos a leer el versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Parece contradictorio, ¿no? Juan dijo: no estoy escribiendo mandamiento nuevo. Sin embargo, sí estoy escribiendo mandamiento nuevo. Qué raro, ¿no? Más importantemente, ¿cómo debemos pensar como cristianos en cuanto a esta contradicción aparente? Pensar que Juan cometió un error, que fue equivocado, estaba confundido. No, debemos interpretar esos dos versículos, esas dos frases que parecen ser contradictorias, con una clave de la interpretación bíblica en mente. Esa es la clave. La Biblia nunca se contradice a sí misma, porque es la palabra de Dios, y Dios no contradice a sí mismo. Es una interpretación, una clave de nuestra interpretación de la Biblia muy importante. Cuando vemos algo que parece como una contradicción, debemos pensar: esto no puede ser una contradicción, porque Dios es perfecto y Dios nunca se contradice a sí mismo. Siempre tiene que haber otra explicación, otra interpretación que explica ambas partes. Esa es la clave en general en cualquier pasaje cuando interpretamos la Biblia. Y en cuanto a este problema supuesto, entendemos que no puede ser una contradicción. Por el contexto, vamos a ver exactamente lo que Juan está diciendo aquí. En primer lugar, No podemos decir que Juan está equivocado aquí, porque Cristo mismo dijo la misma cosa. En Juan 13:34, Cristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Deberíamos decir que Cristo no sabía la ley de Moisés, que no sabía que el amor para otros creyentes, había sido la voluntad de Dios desde el principio. No, claro que no. Sería blasfemia decir eso. Decir que Cristo no sabía algo, que estaba equivocado. Entonces, de las palabras mismas de Cristo, podemos ver que esa no es una contradicción aquí. Hay algo más. Lo que quiero que entendamos aquí es que, otra vez, el mandamiento es antiguo y no ha cambiado desde el principio porque Dios no cambia. Eso es lo que vimos en el punto anterior. Este mandamiento de amar a nuestros hermanos en Cristo tiene base antigua. Base en Dios y en su palabra. Pero en el tiempo, cuando Juan estaba escribiendo este libro, había algo nuevo en cuanto al mandamiento. Nuevos motivos. Otra vez, el mandamiento, para guardar los mandamientos de Dios, y más específicamente para amarse unos a otros en el cuerpo de Cristo, no fue nuevo. Pero los motivos para obedecer este mandamiento y amar a nuestros hermanos en Cristo, la razón por qué es algo nuevo es porque ahora tenemos motivos nuevos, o un motivo nuevo. Juan no se contradice a sí mismo. No está hablando de dos mandamientos, uno antiguo y el otro nuevo. Está hablando del mismo mandamiento en dos maneras. Es antiguo porque tiene base antigua en Dios y en su palabra. Pero también este mismo mandamiento es nuevo porque tiene nuevo motivo para obedecerle. Un nuevo motivo para ayudarnos a obedecerlo. Y esta diferencia, este motivo nuevo, es Cristo. El versículo 8 dice que este mandamiento nuevo, o este mandamiento con nuevo motivo, como vamos a decir, dice, es verdadero en Él y en vosotros. ¿Quién es Él en este contexto? Sabemos que se refiere a Cristo por dos razones. Uno, porque podemos ver el contexto del versículo 6, que debemos andar como Él, como Cristo anduvo. Pero todavía en ese contexto estamos hablando de Cristo. Y dos, porque en este versículo 8 habla de la luz verdadera, que solamente puede ser Cristo. En Juan 8:12, Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Juan está hablando de Cristo aquí en este contexto. ¿Pero qué significa Juan cuando dice que este mandamiento nuevo es verdadero en Cristo y en los cristianos? Hay un cumplimiento de este mandamiento que podemos ver en Cristo, y sobre lo cual tenemos la responsabilidad de demostrar. Siempre ha sido el mandamiento de Dios el amarnos unos a otros, amar a su prójimo. Pero cuando Cristo vino, cuando la luz verdadera alumbró en el mundo, cuando Él murió por su pueblo, el motivo de obedecer este mandamiento cambió. Sí, todavía debemos obedecer este mandamiento porque es parte de la ley de Dios, porque amamos a Dios y queremos guardar sus mandamientos, como vimos la semana pasada. Pero ahora tenemos algo más. Cuando recibimos este mandamiento de amar a nuestros hermanos en Cristo, tenemos el ejemplo de Cristo. Tenemos las palabras de Cristo, tenemos las obras de Cristo para ver y ayudarnos en obedecer este mandamiento. Entonces, Cristo hizo la diferencia. ¿Por qué hay una diferencia en motivo entre este mandamiento desde el principio y nuestras razones para obedecerlo hoy? La diferencia es Cristo. Esa diferencia se ve en dos maneras en cuanto a Cristo. Un motivo encontrado en las palabras de Cristo y un motivo encontrado en la obra de Cristo. Vamos a ver esas dos partes. Ese es un mandamiento con base antigua. Siempre ha sido la voluntad de Dios para amar unos a otros. Podemos entender esto desde el carácter de Dios, que nunca cambia, que es desde el principio, y también porque este mandamiento se basa en la palabra de Dios desde el principio. Pero ese mismo mandamiento, en nuestro tiempo, ni el tiempo después de Cristo, ahora tenemos otro nuevo motivo para obedecerlo. Y el motivo es Cristo, en dos maneras. Primera, porque tenemos un motivo encontrado en las palabras de Cristo. Quiero que leamos dos ejemplos de las palabras de Cristo en cuanto a este mandamiento para amar a otros, amar a nuestros hermanos en Cristo. Otra vez en Juan 13, 34, el versículo que yo leí. Vamos a leer este versículo en Juan 13, 34. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 13 y el versículo 34. Aquí otra vez tenemos las palabras de Cristo, quien dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El otro versículo está en Juan 15, muy cerca. Juan 15 y el versículo 12. Otra vez las palabras de Cristo. Dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En ambos casos, Cristo repite este mandamiento, que ha sido la verdad desde el principio. Ese mandamiento que tiene base antigua, que debemos amarnos unos a otros. Pero en ambos casos también, Cristo nos dio una razón nueva, un motivo nuevo para obedecer este mandamiento. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y aquí tenemos las palabras de Cristo que nos dicen que debemos obedecer este mandamiento. Pero hay otra razón, otro motivo, debido a su amor para con nosotros. Y claro que, en una manera, esto ha sido un motivo para el pueblo de Dios en toda la historia. Amar a Dios como porque Él nos ha amado. Pero aquí tenemos esa verdad más claramente en las palabras de Cristo. Pero no solamente tenemos ese motivo encontrado en las palabras de Cristo, sino, y creo que más importantemente, tenemos el motivo encontrado en la obra de Cristo. Y aquí está donde podemos entender mejor las palabras de Cristo. Ámense unos a otros. Amen a sus hermanos en Cristo, porque yo los he amado. ¿Y cómo Cristo demostró que nos amó? Por su obra. Su obra en la cruz por nosotros, su muerte para salvarnos. ¿Cuál es nuestro motivo más grande para amar a nuestros hermanos en Cristo? El amor que hemos experimentado en Cristo. ¿Qué tipo de amor hemos experimentado en Cristo? Un amor que causó que Él muriera por nosotros. Los creyentes en el Antiguo Testamento tenían la ley de Dios para obedecerle a Él y amar a sus prójimos. Ellos también miraron adelante a la promesa de un Mesías, de Cristo. Pero no tenían la historia de lo que Cristo hizo en la cruz, porque todavía era algo del futuro. Es decir, nosotros tenemos el privilegio muy grande para vivir en esta parte de la historia. Después de la vida y la muerte de Cristo, después de su obra para con nosotros. Porque nosotros podemos mirar atrás a lo que Él hizo y encontrar un motivo nuevo, una razón fuerte para obedecer este mandamiento y amar a nuestros hermanos en Cristo. Somos benditos, somos dichosos en cuanto a este privilegio que tenemos. Podemos leer las palabras de Cristo mismo y entender que Él nos dio esta razón para obedecer el mandamiento. Cuando hemos experimentado su amor para con nosotros, debe ser nuestra motivación fuerte para hacer lo mismo, para demostrar el amor de Cristo a las otras partes de la iglesia, las otras partes del cuerpo de Cristo. Estamos obedeciendo un mandamiento antiguo, un mandamiento con base antigua, un mandamiento que ha existido desde el principio. Pero ahora tenemos nuevos motivos, un nuevo motivo para obedecerlo. Un motivo encontrado en las palabras de Cristo y en la obra de Cristo. Pues quiero tomar el tiempo aquí para ampliar un poco esta verdad del amor de Cristo para con nosotros. La única razón por la cual podemos guardar los mandamientos de Dios y amar a otras personas es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. No hay una demostración más grande de amor en toda la historia. No es posible hacer algo más que pueda demostrar el amor perfecto. Sabemos los hechos y la vida y la muerte de Cristo, pero ¿realmente pensamos en ellos consistentemente en nuestras vidas diarias como cristianos? ¿Pensamos en esta obra de Cristo por nosotros? Porque si no estamos conscientes de la grandeza de su amor demostrado en su obra, vamos a tener dos problemas mayores. Uno, no vamos a vivir según la voluntad de Dios y poder obedecer sus mandamientos por amor, por gratitud, sino o no vamos a guardarlos, o vamos a guardarlos sin gozo, bajo la culpa, sin motivaciones correctas. Si no estamos pensando en la grandeza del amor de Dios para con nosotros. El segundo problema es que no tendremos la capacidad de amar a nuestros hermanos en Cristo sin un conocimiento pleno y una experiencia plena del amor de Dios en nuestras vidas. Por eso es imposible para una persona el amar a una persona correctamente sin Cristo. El amor verdadero, no es posible sin Cristo. Un incrédulo no puede amar correctamente, completamente imposible. Claro que sí hay un amor de una madre para con sus hijos, pero me refiero no al amor emocional ni físico, sino al amor que decide actuar bíblicamente hacia otra persona, incluso nuestros enemigos. Tenemos el mandamiento aquí en Mateo 5 para amar a nuestros enemigos, para bendecir a los que nos maldicen, para hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Cómo alguien puede hacer eso sin haber experimentado el amor de Cristo perfecto en la salvación? No puede, es completamente imposible. Pero nosotros como cristianos podemos. No por nosotros mismos, sino por el ejemplo y el poder del amor que ha cambiado nuestras vidas. Entonces yo quiero hacer una pregunta. ¿Tú conoces este amor de Cristo? No me refiero a si has oído o leído del hecho, si sabes en tu mente que Cristo hizo algo en la cruz, ¿sí? Mi pregunta es si conoces este amor personalmente, si has experimentado este amor, si entiendes un poco de este amor, porque Cristo lo ha derramado en tu corazón en la salvación. Demasiada gente en este mundo piensa que Dios ama a todos, que Dios está con todos como Padre, pero no es la verdad. Dios ama a los suyos, Dios ama a su pueblo, Dios ama a aquellos por quienes Cristo murió, aquellos quienes se han arrepentido de sus pecados y creído en Cristo y solamente en Cristo para la salvación. ¿Tú crees en un Dios así o solamente en un Dios de puro amor y no de justicia? Un Dios que ama pero no juzga. Dios no es así. Bíblicamente Dios no es así. Dios es amor, sí, pero Dios es el juez. El santo juez, Dios es completamente santo. Dios envió a su amado Hijo al mundo para ser el Salvador de nuestros pecados. Pero Cristo no murió por todos, sino por los escogidos solamente, como estudiamos en el versículo 2 de este capítulo. Por eso, tal vez una persona me preguntaría, ¿Cómo puedo saber si soy una escogida de Dios o no? La Biblia nunca nos manda buscar si somos escogidos de Dios o no. Nunca. Ni una vez. Sino nos da un mandamiento y una promesa. El mandamiento a cada persona es para arrepentirnos de nuestros pecados. Entender que cada pecado es contra Dios, que no somos buenos, que necesitamos algo para ser salvos, que no podemos acercarnos a un Dios santo en nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos en esa manera, verdaderamente, de nuestros pecados y creer en Cristo y en su obra, en su persona, en su vida perfecta, en su muerte, en su resurrección, y que Él es el único camino. Ese es el mandamiento. Dios nos manda para arrepentirnos y creer en Cristo. Y la promesa tiene que ver con ello, con el mandamiento. Si una persona cree en Cristo en esa manera, en arrepentimiento verdadero, en creencia correcta, será salvo. Sin duda, esa es la promesa. Si tú llegas a Dios con un corazón quebrantado por tus pecados, con un entendimiento que no puedes salvarte a ti mismo, pero crees que Cristo puede, que Cristo, como Cristo dijo en Juan 6:37, el que a mí viene en arrepentimiento verdadero, con este entendimiento del Evangelio, el que a mí viene, no le echo fuera. Es la promesa. Si no conoces a Cristo de esa manera, si no conoces su amor en una manera experimental en tu vida, no esperes más. Venga a Él hoy, en este momento, en este día. Y cristiano, ¿estás luchando con este mandamiento de amar a tus hermanos en Cristo, como Cristo te ama, como Cristo les ama a ellos? Tal vez no has entendido completamente las razones que hemos estudiado hoy, que tienes para obedecer a este mandamiento. Es un mandamiento con base antigua, un base en el carácter de Dios y en la palabra de Dios desde el principio. No, esto no es algo nuevo. Tú no puedes complacer a Dios si no amas a los otros, especialmente tus hermanos en Cristo. Esa es la verdad debido a quién es Dios. Un Dios de amor que ha mandado este tipo de conducta desde el principio de la historia. Pero también ese es un mandamiento con motivo nuevo. Tal vez tú entiendes que ese es un mandamiento de Dios desde el principio. Pero todavía estás luchando con ¿cómo puedo hacer eso? Tienes nuevo motivo. Y es Cristo. Cristo. El amor de Cristo en tu vida. No debes necesitar más como razón, más motivo para amar a otros. Cristo te ama, si eres un hijo de Dios. Tú has experimentado el amor de Cristo en la salvación. Por eso tienes motivo, todo el motivo que necesitas para amar a tus hermanos y hermanas en Cristo. Cristo ha muerto por ti, por todos tus pecados, en una demostración tan grande de su amor para contigo. ¿Cómo puedes continuar no actuando en amor a tus hermanos en Cristo? Pensemos en esas verdades en esta semana. Por dos razones. Uno, para que podamos obedecer este mandamiento y amarnos unos a otros. Hemos estudiado las razones. Entonces no nos sirve si salimos de aquí y no actuar de una manera diferente. Debido a estas razones, necesitamos actuar diferentemente en esta semana. Y la otra razón por que debemos pensar en estas verdades en esta semana es que para que podamos estar preparados en 8 días para estudiar más de este tema, para estudiar lo que Juan va a continuar diciendo sobre el tema de amor a nuestros hermanos en Cristo. Yo te animo a que leas este pasaje algunas veces durante esta semana, los versículos 3 a 11, y orar a Dios por su ayuda en aplicar esos versículos a nuestras vidas. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, admitimos que, porque todavía somos pecadores y seres humanos, que fallamos en este mandamiento para amar a nuestros hermanos en Cristo. Muchas veces somos muy egoístas. Mucho más fácil para nosotros para pensar en nosotros y no en otras personas. Eso no es algo que podemos hacer por nosotros mismos, Señor. Solamente por el poder del Espíritu Santo, por un entendimiento mejor del amor que hemos experimentado de Cristo. Solamente en esas maneras podemos obedecer este mandamiento. Pues ayúdanos, por favor, en esta semana que viene para recordar esas dos razones que tenemos para obedecer este mandamiento y amar a nuestros hermanos en Cristo. Este es un mandamiento basado en tu carácter. Es algo muy importante que tú has mandado desde el principio del mundo. Pero también en este momento, en nuestras vidas, tenemos un nuevo motivo. Tenemos a Cristo. Podemos pensar en su obra de la salvación en nuestras vidas. Podemos pensar en las maneras en las cuales hemos experimentado su amor en nuestras vidas cada día, como tus hijos. Y con este motivo en nuestras mentes, ayúdanos a actuar en amor para con nuestros hermanos en Cristo. Señor, este es muy importante para esta iglesia. Esta es tu iglesia, no nuestra iglesia. Pero tenemos responsabilidades en cuanto a la manera en la cual debemos actuar aquí. Debemos actuar en amor para con los incrédulos, aunque no somos nuestros hermanos en Cristo, pero necesitamos demostrar tu amor y el amor de Cristo para con ellos, para que ellos puedan entender tu amor y serán salvos. Pero también tenemos una responsabilidad muy grande en cuanto a nuestras relaciones con las otras personas aquí que son cristianos. Por favor, Señor, nos ayudes a no tener divisiones aquí en nuestra iglesia. No queremos estas divisiones porque ese es el cuerpo de Cristo. Esa no es nuestra obra. También te pedimos por ayuda en que no, para no dividir el cuerpo de Cristo afuera de esta iglesia también. Nosotros conocemos a otras personas que son cristianos que no son parte de esta iglesia, pero todavía son nuestros hermanos en Cristo. Tenemos la responsabilidad de actuar en amor para con ellos también. Esas cosas son difíciles para nosotros, Señor. Pero te pedimos por una demostración muy grande en nuestras vidas, un conocimiento más pleno de tu amor para con nosotros y la obra de Cristo en nuestras vidas, para ayudarnos a actuar en esa manera. Ayúdanos especialmente en esta semana que viene. Ayúdanos a actuar en esta manera a todos, con tu poder y tu ayuda. Gracias por tu palabra y por esas cosas que hemos aprendido. Ayúdanos a aplicarlas a nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.